Bueno, pues un domingo más, el cuarto y último que vamos a dedicar a los nacionalismos a partir del curso del Colegio de Licenciados de Madrid en torno a los nacionalismos. El curso dirigido por Mario Salvatierra y por José Antonio Feijóo. Mario Salvatierra nos acompañará de nuevo hoy junto con Antonio García Sánchez Mases, que además de ser uno de los coordinadores de esta revista, presentó una ponencia también en este curso a la que vamos a referirnos hoy, cerrando esta pequeña serie. La ponencia de Antonio García Sánchez Mases fue en torno al Estado-Nación y globalización. Hoy vamos a centrarnos en, además de la ponencia de Antonio, en las ponencias de Vidal Cuadras y Jaime Pastor. Ponencias que se han centrado más en la cosa europea, los nacionalismos en Europa. Mario Salvatierra y Antonio García Sánchez Mases van a referirse a la Europa de las Naciones, a la construcción europea, a ese proyecto y a sus posibilidades. Antonio García Sánchez Mases, Mario Salvatierra, buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, en estas tardes de domingo en Revista Filosofía tenemos un tercer y ya último programa con el profesor Mara sobre este curso, sobre el tema de los nacionalismos. Ven ustedes que es un tema al que hemos dedicado este año en Revista de Filosofía varios programas. Al inicio del curso hablamos del libro de José Ramón Recalde, Crisis y descomposición de la política. Hemos hablado del libro de Joseba Arregui, La nación vasca posible. Hemos hablado en el último programa del libro de Gustavo Bueno, España frente a Europa. Y en este curso pues también hubo otras ponencias que trataron ya más bien el problema de la relación del Estado-Nación con la globalización, el problema de la construcción europea, cómo es el marco de la Europa de las Naciones hoy. Me parece que una ponencia de Jaime Pastor sobre nacionalismo e internacionalismo, de Vidal Cuadras sobre la Europa,
nacionalismo de la Europa de las Naciones.
Y las Naciones, y la ponencia que di yo mismo sobre el Estado-Nación y la globalización. Ha habido artículos ahí, por ejemplo, de Habermas, en el número uno de la New Left, en la edición española que saca Cal, sobre este tema del Estado-Nación y la crisis de la globalización, la crisis del Estado-Nación ante la globalización, o su libro La constelación postnacional, que ha sacado Paidós. Entonces, esas ponencias, Mario, fueron como distintas, ¿no?, al resto. Es decir, salieron más del contexto español y entraron en un debate.
Exacto. Salieron fuera del contexto español y fueron más a un ámbito que no solo afecta a España, sino, claro, que afecta a toda Europa en este caso, ¿no? Y evidentemente este tipo de conferencias no despertaban la emoción, ¿no?, o la pasión en los oyentes, porque no se referían propiamente al caso español, ¿no? Pero no cabe la menor duda que a medida que se fueron exponiendo distintos posicionamientos, el caso español no es ajeno al asunto de la globalización. Y claro, cuando, por ejemplo, tú mismo, ¿no?, aclarabas cuáles son las posibles salidas a la crisis del Estado-Nación y a la extensión universal de la globalización, tú hablabas de tres posibles salidas, que era la primera, el euroscepticismo, como es el caso de Gran Bretaña, o podríamos hablar ahora de Dinamarca, ¿no?, y por tanto anquilosarse en los Estados-Naciones y no salir de ahí pensando que Europa realmente se convierte en un problema disgregador de lo económico, de lo social, de lo cultural. Ya, frente a ese euroescepticismo cabría una posición eurofederalista, como es, por ejemplo, como bien señalabas tú, que era la propuesta de Habermas en la constelación postnacional, donde se hablaba y se apostaba por una ciudadanía política, una democracia deliberativa, y por último, una tercera reacción ante esto, ¿no?, que ya habías, como también habías apuntado tú, que lo había señalado Fukuyama en El fin de la historia, cuando hablaba del surgimiento del nacionalismo periférico, el surgimiento de los nacionalismos de corte étnicos. Y claro, desde ese punto de vista, esos nacionalismos vendrían a decirnos que, como no podemos actuar globalmente, pues actuemos localmente, ¿no?
Sí, un poco la tesis de de lo global y lo local, es decir, que la globalización ha provocado no solo una mundialización de un único sistema económico, de las finanzas o de las telecomunicaciones, sino que ante ese mundo un poco incierto, pues la gente se repliega en identidades emocionales locales que le den un sentido de mantener su patrimonio cultural, su patrimonio lingüístico, su patrimonio medioambiental.
Lo curioso eran las salidas que se ofrecían, porque eso. A mí me llamó muchísimo la atención entre tu exposición, la de Jaime Pastor y la de Vidal Cuadras. Vamos a empezar por el último, por Vidal Cuadras, ¿no? Es decir, la salida a la crisis del Estado-Nación y cómo responder a la globalización es una apuesta por lo que Vidal Cuadras llama la configuración de la sociedad civil, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una gran sociedad civil para de esa manera salir de la crisis en la que estamos. Y claro, es una sociedad civil que apuesta por la democracia deliberativa, por la economía de mercado, menos Estado, más mercado, y una confianza casi, diría yo, ciega acerca de las propiedades beneficiosas del mercado, ¿no? Entonces, claro, esa fue una posición. Concorde, por supuesto, con su planteamiento político, ¿no? Vidal Cuadras, todos sabemos cuál es su perfil político, ¿no? Es una persona que de derechas, defiende una derecha democrática, pero claro, lo que no era de imaginar era esa defensa tan brutal del mercado, en este punto. Luego nos encontramos con la de Jaime Pastor, donde nos señala la crisis del internacionalismo, la pérdida de identidad por parte del movimiento obrero, la duración que vive el movimiento obrero, la fragmentación de la clase obrera, la pérdida de horizonte, cómo esos horizontes los van tratando de localizar las ONG, pero que no tienen un proyecto global, y en cierta medida entonces se entiende que a partir de esa gran crisis aparezcan estos nacionalismos que en su tiempo fueron partidarios de los movimientos de liberación nacional, pero que ahora sí podrían ser entendibles y políticamente viables defensas de nacionalismo, por ejemplo, del corte vasco o lo que podríamos llamar la izquierda
de naciones sin Estado.
Las naciones sin Estado.
Sí, yo creo que esos tres planteamientos estaban ahí. No diría yo que Vidal Cuadras fuera euroescéptico, porque él no insistió en el tema de la pérdida de soberanía frente a Europa, él más bien apostó por... Pero sí era un hombre que planteaba el actual proceso de construcción europea, donde de alguna forma había, como tú has señalado muy bien, una armonía acompasada entre lo económico y lo político. Esa, claro, no es la perspectiva eurofederalista cuando la plantea Habermas, porque Habermas la plantea no solo en el sentido de una técnica de procedimiento del federalismo, sino como un esfuerzo, porque ante un mundo de globalización económica, el perfil específico y propio del modelo europeo de sociedad, entendiendo por tal modelo que ha mantenido el Estado social o el Estado del bienestar, logre sobrevivir, digamos, ante lo que significa pues el American Way of Life o el American Way of Think o el pensamiento único. Es decir, ahí hay una diferencia, digamos, entre neoliberal y socialdemócrata.
Bien, claro.
Ahí hay una perspectiva que es distinta. En uno hay una armonía, mercado, demócrata liberal, dejen ustedes actuar al mercado. Llegó un momento determinado en la conferencia, en la exposición, a decir, si el problema no es que allí haya llegado el capitalismo, es que no le han dejado llegar. Cuando se le deja llegar, pues eso funciona bien, mientras que en la otra perspectiva, la de que yo sostuve y que es un poco la de que sostiene una parte del pensamiento de izquierda hoy en Europa, pues bueno, no, porque claro, efectivamente, pues los sucesos de Praga muestran que claro, las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial pues han provocado que el tránsito de economías centralizadas a economías de mercado pues ha sido catastrófico para muchos de esos países. Es decir, esas recetas de privatización, de desregulación, ha implicado una caída en el nivel de vida tremendo. Y entonces que no, el mercado per se no concede mayor prosperidad, es cuando hay democracia, cuando hay capacidad de controlar eso. Pero es verdad que tienes tu razón, que esas dos perspectivas, que cada una tiene sus dificultades, una perspectiva más neoliberal, más socialdemócrata, es distinta a la de Jaime Pastor, que de alguna forma es aprovechar el contexto para dar una salida a las naciones sin Estado, a las naciones que no han tenido su reconocimiento, que podrían ser lugares donde hubiera comunidades, digamos, que mantienen su personalidad, efectivamente.
Hay, entre lo que decías tú, por ejemplo, la defensa del eurofederalismo y la de Vidal Quadra, hay una diferencia fundamental. Vidal Quadra defiende el Estado liberal puro, el Estado liberal. Claro, tú decías, si ahora tenemos que volver al Estado liberal, eso significa un retroceso histórico. Entonces, claro, defendamos no solo el Estado liberal, el contenido liberal del Estado, es decir, el derecho, ¿no?, que lo configura como tal, sino que a esto hay que añadirle algo más, hay que añadirle lo social, es decir, la segunda generación de derechos humanos e incluso la tercera generación.
La posibilidad de transitar de una tercera generación.
Claro, entonces, claro, la diferencia entre tu posición y la posición de Vidal Quadra es manifiesta, ¿no? Porque sin duda Vidal Quadra es muy partidario de defender un estado de beneficencia. No sé yo si sería partidario de defender con la rotundidad que tú lo defendías el estado de bienestar, ¿no?
No creo, porque su tesis ahí sería que eso conduce al despilfarro, a la corrupción, al camino de servidumbre que diría Hayek, a la ineficiencia, al sometimiento, a la pasividad de las poblaciones. Es decir, yo creo que él asumiría la crítica neoliberal. Lo que sí es cierto, que fue interesante, es que una parte del público, esto que para nosotros nos parecen no matices, sino diferenciaciones muy sustantivas, claro, evidentemente tanto la posición de Jaime Pastor como la de Vidal Quadras como la mía eran posiciones ilustradas, partían de la ilustración. Pero a mí me impresionó mucho que una parte del público dijera, oiga, pero ustedes son clónicos, dicen ustedes lo mismo, en el sentido que tenemos un supuesto común, que es el proyecto ilustrado, pues sí, claro, partimos de pues aquellas lecturas distintas de la ilustración. Pero eso fue curioso, ¿verdad? Es decir, que hay una parte del público quizá también conectaba con lo que hablábamos en el programa anterior, hablar de Gustavo Bueno, con ese, con que eso veían como matizaciones, caras o cruces de una moneda, y ellos tiraban otra moneda al estanque.
Sí, ¿no? Sí, lo que me llamó esto, desde un presupuesto en marxista, se acusaba a los tres intervinientes de ser clónicos. ¿Por qué? Porque se defendía la ilustración. Pero a mí me llama poderosamente la atención esto porque, claro, yo creo que Marx defendió profundamente la ilustración, eso en primer lugar. Marx era un ilustrado, era una concepción del progreso tan fuerte, una confianza en el progreso y en el desarrollo histórico, pues que desde luego pocos liberales han tenido esa confianza, ¿no? Entonces no acababa de entenderlo muy bien en qué tipo de materialismo se situaba. Y claro, no era un materialismo marxista, no era un materialismo histórico, dialéctico, no, es otro materialismo, es este materialismo de Bueno.
El materialismo filosófico.
Es un materialismo filosófico de Bueno, que claro, que no se aviene, para nada, no se aviene con una de las premisas básicas del pensamiento contemporáneo, en que se sostiene que la razón ha entrado en cierta crisis, ¿no? Y que hay que recuperar de la ilustración, ¿qué? Pues lo mejor de la ilustración, ¿no?
Claro, y además ahí hay otro elemento, que es el problema del ser sociohistórico y del deber ser moral. Es decir, el discurso ilustrado, en el planteamiento, por ejemplo, Javier Masiano, de la modernidad pendiente, de la ilustración como un proceso pendiente, no de la disolución de un discurso posmodernista, sino más bien como un proyecto no realizado, hombre, que tiene un horizonte normativo, evidentemente ahí hay una tensión entre el ser sociohistórico y el deber ser moral, el sociomoral. Bueno, claro, eso para los buenistas era puro formalismo.
Claro.
Claro, entonces decían, no, hablemos de hechos. Como diciendo, no me hable usted del ideal de una Europa que sea sujeto político, que tenga una voluntad común, que trate de preservar su modelo, que quiera universalizarlo hacia el sur, que trate de ser actor en los momentos de crisis.
En concreto, una crítica que se presentaba como contundente contra ti, ¿no? Que era, muy bien, su charla ha sido muy buena, pero usted peca de un exceso de voluntarismo tremendo. O sea, claro, incluso tú le preguntabas, bueno, pero entonces, ¿cómo entender la política? Pues claro, aquí la cuestión.
La política en el sentido democrático tiene no solamente la reproducción de los hechos, sino la activación de los sujetos a partir de una determinada voluntad. Entonces, claro, hombre, si por voluntarismo se entiende un proyecto completamente inconsciente, inconsecuente, inviable, que está basado en datos que no tienen nada que ver con la realidad, hombre, se podría decir, ese proyecto de intentar que Europa tenga una voluntad común y de que gira a la izquierda es impensable porque Europa nunca llegará a existir y porque solo habrá naciones-estados y lucha jovesiana entre los estados, y lo que hay que hacer es, en ese tablero, tener un estado que tenga su propia personalidad nacional clara y no se ande con remilgos. Es otra perspectiva, claro. Es decir, también puede que voluntarista, porque claro, se trata de volver a darle un ímpetu al Estado y para construir buenos nacionales y tal, que también requiere mucha voluntad, ¿no?
Demasiada voluntad, ¿no?
El problema es la voluntad, ¿dónde la quiere uno poner? Yo quiero poner una voluntad en construir buenos nacionales que sean conscientes de su historia y que no se quieran homologar y que sean orgullosos de lo que significó la reconquista o el descubrimiento de América. Es una perspectiva. Ahora, si tú quieres decir, no, yo quiero plantear el problema ante el problema norte-sur, ante el problema del paro estructural o ante el problema del fin de la historia, de qué lugar debe ocupar esa construcción para preservar el Estado social, un poco en el sentido que decía, que yo referí en la exposición al debate entre Brandt y Dahrendorf, ¿no? Cuando Dahrendorf decía, el siglo XX ha sido el siglo socialdemócrata, pero la socialdemocracia ya ha terminado, ya ha quedado arrumbada, ya no tiene futuro, porque ya ha cumplido su programa. Y entonces Brandt en su despedida en el 87 decía, ¿cómo podemos nosotros aceptar en un mundo cada vez más desigual internacionalmente que haya terminado el proyecto socialdemócrata cuando hay tantas zonas del universo que no tienen nada que ver ni con el Estado social, ni con el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, cuando la desigualdad se va cada vez aumentando más, cuando Europa va quedando como una isla de alguna forma de bienestar frente a un mar de miseria, que lo vemos con el problema de las migraciones? Entonces, claro, eso es otra perspectiva. Evidentemente exige incentivar la voluntad, una cierta voluntad de cosmopolita, una cierta voluntad internacionalista, una cierta voluntad solidaria.
Desde otras perspectivas también surgían estas preguntas que creo que tienen su importancia, porque se preguntaba, bueno, pero está muy bien, todo eso suena muy bien, de la construcción de una ciudadanía política, pero vamos a ver, se decían dos cosas que eran cruciales. En primer lugar, ¿Qué tienen en común un ciudadano de Hamburgo con uno de las urdes? Primera cuestión, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hace gestión en común ahí? No hay historia en común, no hay cultura en común, no hay lengua. Claro, ¿cómo fortalecer lazos de identidad o lealtades mutuas? Primera cuestión. Y la segunda, también muy importante, frente a la globalización y a la, en lo que podemos llamar la fragmentación o atomización de los estados y la pérdida del sentido de soberanía, en el sentido tradicional, lo que no cabe la menor duda es que al menos sí hay un Estado soberano, que es Estados Unidos. Y claro, se decía, ¿en qué medida Estados Unidos permitirá una construcción de una Europa federal fuerte y no de una Europa de baja intensidad? Y se ponía el ejemplo de Yugoslavia, lo que ha ocurrido en Kosovo.
Pues lo segundo es más fácil. Es verdad que a Estados Unidos no le ha interesado. Para Estados Unidos el diseño estratégico, como dice Brzezinski, pues es lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Alemania, lo que ocurre en Inglaterra. Inglaterra como gran aliado, Alemania donde hay que tener cierta prevención, por lo que ha sido la experiencia del siglo XX, y Francia como que quiere mantener su excepcionalidad, no le quiere dar más allá. Eso es. Ahora, para que tuviera esa alta intensidad, pues evidentemente lo que dices tú es verdad, es decir, el proyecto federal norteamericano partía de una lengua común, era permeable a otras culturas minoritarias, pero ya partían de esa lengua común que era el inglés y de esa voluntad de federarse para hacer unos Estados Unidos. Aquí claro, serían estados ya constituidos, pueden dar un salto más allá, pueden tener un proceso constituyente. Bueno, son las interrogantes que de alguna forma aparecieron en ese curso y que aparecen en muchos trabajos, entre otros en estos que hemos citado del libro este de Habermas, de la constelación postnacional, que recomendamos a nuestros oyentes cuando ya nos despedimos de este tercer programa de Revista de Filosofía, dedicado a los nacionalismos, agradeciendo a Mario Salvatierra que nos haya acompañado e invitando a nuestros oyentes a la lectura de tantas y prolijas obras.
Muchas gracias a vosotros.